En Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente, la manía por leer.
Señoras y señores, y vamos a seguir entre libros porque estamos recibiendo con enorme gusto a Roberto Aprato, profesor de literatura, también de teoría literaria, dictó clases de narración creativa, es crítico literario, talleres de escritura y de lectura, poeta, traductor, en fin, mucha cosa. Nada de lo que tiene que ver con las letras te es ajeno.
¿Cómo
te
va? ¿Qué tal? Bien,
¿andas bien? Es bravo de encasillarte.
Porque, y no, claro.
Porque sos muy inquieto en todo. Cuando agarrás el tema de las traducciones, te metés y haces traducciones, te metés con autores muy poco conocidos, algunos de ellos, sí. y tu tarea de difusión, de conocer nuevos escritores, de otras culturas. Cuando haces poesía también, tenés tu época de poeta y publicás mucho.
Si va por rachas.
Y ahora publicaste un libro fantástico del cual hablamos un tiempo, que fue Mientras Espero, y ahora viene La Carta Perdida, entonces ya estás ahora en narrativa. ¿Dónde te sentís?
Pero ahora, el mes que viene, sale un libro de poemas.
Ah, bueno, me estás informando, claro, está bueno.
Que ya está en librerías y todavía no se presentó, Los Límites del Control.
Bien.
Pero digo, estoy en las dos cosas, o sea, alterno entre una cosa y otra, ¿no?
Hay una frase que está de moda que es la zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort?
Y no ninguna, es escribir. Es cumplir con lo que tengo ganas de escribir en el periodo ese, ¿no?
Que hoy puede ser poesía, mañana
ahora
puede ser narrativa.
En este momento es poesía. Pero también puede ser ensayo por momentos. Porque
claro, también.
Tengo momentos de ensayista, sobre todo sobre poesía. De cosas que salen de la experiencia del taller o de mi propia práctica, ¿no? O sea, muchas veces de mi propia práctica. A ver, ¿qué se me ocurre acá que puede ser un problema? Y voy y escribo.
Bueno, siempre vos y tus circunstancias forman parte de tu literatura también.
Claro, después lo vuelvo a meter todo cada vez que escribo algo.
Claro.
Sí.
Bueno, había publicado, bueno, fue el año pasado, ¿no?
Dos años,
Mientras Espero, que a mí me impresionó como de un protagonista que estaba allí viendo, estaba en la puerta de un cajero automático y empezaba a reflexionar un poco sobre esa situación. Y ese Mientras Espero era un hombre quieto, o un protagonista quieto. Y entonces creo que la maravilla de Mientras Espero, y lo hablamos en su momento aquí en el programa, para mí fue eso, es decir, cómo ese hombre que está quieto, que está esperando para entrar en un cajero automático, le explota la cabeza con una cantidad de cosas, de reflexiones, estando quieto. Y ahora, esta novela es exactamente lo contrario. Pero que también te logra enganchar de esa manera. ¿Cómo salen esos temas? ¿Cómo sale hablar o la reflexión de aquel hombre quieto? Digo el hombre quieto y parece que estuviera hablando de otro libro, la película.
Sí.
Pero digamos, de esa persona que está esperando a esta que es exactamente lo contrario, que por salir a caminar se encuentra con cosas.
Sí, y empieza toda una búsqueda, ¿no? Hay toda una búsqueda. O sea, en una estoy quieto, o efectivamente, además, mientras espero, yo hablo de yo.
Sí.
Hablo de un yo que le pasan cosas, al cual le pasan cosas. Acá aparentemente no es un yo, es decir, es alguien distinto de mí que tiene otro nombre, que viene en otras circunstancias.
Quienes seguimos esas son picardías,
sí,
que no te perdonamos.
Que tiene otras circunstancias, no soy yo, pero digo, en vez de quedarse quieto, él va al encuentro de algo que le aparece de casualidad, que es esa carta.
La carta del título.
Sí.
Ahora vamos a hablar de eso. Pero digamos, pero vos ahí te planteaste... justamente hacer algo totalmente diferente, o el tema surge naturalmente, bueno, a partir de sentarte en la computadora o con el cuaderno, no sé cómo empezás a escribir, salió este relato. ¿Cómo es el arranque
salió
en tu cabeza?
Eso es una cosa que yo no hago naturalmente. O sea, habitualmente yo no escribo ficción, yo no invento. Es decir, si bien escribo cosas que se pueden llamar novelas, tengo un par de experiencias de ficción que son La Brisa y Bárbara, de del siglo pasado. No, sí, del siglo pasado casi. Uh-huh. Pero yo normalmente no escribo eso. Yo normalmente escribo autobiografía o algo parecido a la autobiografía. Entonces, en determinado momento me surgió la obligación interna de hacer algo con que no fuera autobiográfico. O sea, de encontrar una anécdota, encontrar algún hilo y a partir de ahí que un protagonista que no fuera yo tuviera que hacer cosas en relación con ese estímulo, ¿no?
Miguel Unamuno siempre decía, voy a hablar de mí porque es a quien tengo más a mano.
Claro.
Y es un muy buen concepto, que no necesariamente es narcisista, pero es verdad, uno tiene más a mano a uno mismo y entonces cuenta a partir de allí.
Sí,
es lo que vos hacés.
Lo cual es difícil también, o seguiría siendo, uh-huh. Pero digo, a mí me gusta mucho eso. La zona de confort también, tal vez sea esa, más que ninguna otra, ¿no? Tratar de encontrar un ángulo estético en la vida, en la realidad. O sea, en la uh-huh. realidad como un relato que ofrece una cantidad de aristas, de perfiles, de cosas que desbordan la condición de hechos. Uh-huh. Y sin cambiar nada, aparentemente, uno puede escribir y convertir en algo parecido al arte, ¿no? Pero acá yo no fui a eso. Acá yo es distinto. Yo traté de que este personaje, Ricardo Ferrari, fuera el agente único, prácticamente único hasta el final, de la búsqueda de las razones de la carta, de por qué aparece la carta en su uh-huh. camino, etcétera, ¿no? Entonces ahí tuve que ficcionar.
Claro.
Fue obligatorio, fue como, me planteé un desafío. Había, todo salió oscuramente de un momento en el cual yo quise publicar las novelas íntimas, Se hizo de noche, 18 Yaguarón, otra vez, o sea, quise hacer otras impresiones de esas novelas y lo que me planteó la editorial en cuestión fue que lo que querían era algo nuevo. Y ahí se me produjo un blanco, porque yo no tenía nada nuevo, absolutamente nada nuevo, y eso fue en el 2015. Entonces empecé a escribir lentamente esto que al principio, sin poder detenerlo, salió por el lado de la autobiografía. Pero mal, y no me gustaba cómo estaba, y lo cambié. Y de ese cambio salió la carta perdida.
Ah.
De la obligación que me puse de hacer otra cosa, ¿no?
Qué interesante.
Sí.
La carta perdida es un relato, bueno, es el protagonista sale a caminar por Montevideo y se resulta que en un contenedor, vemos tanta basura en torno a los contenedores, encuentra una carta.
Sí.
Que está dirigida a su padre, voy a decirme dónde paro, a su padre,
sí,
ya muerto,
sí,
y a la dirección en la cual él se había criado, él se había criado de niño,
sí.
Y ahí bueno, se le para el corazón,
claro, pero vos te das
pero más era que lejos ahí, de su casa, no estaba, la,
estaba
no,
lejos, estaba en otro barrio,
en otro barrio,
entonces vos fíjate que ahí se me juntan dos cosas y se le van a juntar al lector dos cosas, una que es el qué hacer con eso que viene de la nada, y otra la búsqueda otra vez de lo personal, uh-huh. porque ese tipo va a explorar en sí mismo como yo he explorado en mí mismo en otras novelas.
Claro.
Es decir, lo voy a hacer que haga mi trabajo sucio, yo no lo hago, pero lo hace él, y empieza a preguntarle a la gente, y
claro,
empieza a ver.
Porque además, ustedes piensen, estoy hablando a los oyentes, que se vayan lejos y se encuentren con una carta dirigida a ustedes o a un familiar con una dirección que corresponde. Bueno, fue muy curioso. En el momento que estaba leyendo el libro, me llega a través de una red social una fotografía de un sobre mandado a mí por una institución que yo había tirado acá en la radio. Porque me había...
No.
Claro, no. Yo tiré, me vino repetido. Fue un sobre periodístico, me vino repetido, tiré uno y me guardé el otro. Se ve que lo tiraron por algún lado y me dice, y un oyente me manda una foto y me pone, mira, encontré esto en tal calle. Tengo
increíble,
una foto.
¿Sí? Increíble.
Le digo, no se preocupe, ya sé lo que es.
Sí.
Cayó seguramente del camión de la basura.
Y bueno, cosa que también le podía haber pasado a la carta esta.
Fue increíble, la
sí,
verdad fue
sí,
increíble.
Sí, sí.
En la página 58 escribe Roberto Prato, la casualidad del hallazgo es como un cuerpo extraño que se integra a lo cotidiano y lo modifica como el efecto de una verdad incómoda que pertenece a la vida de otros, pero que se incorpora a la propia. En esta novela, para mí, eso es casi que la definición de obsesión.
¿Sí?
¿No?
Sí, sí, puede ser, sí.
Porque esa carta que, vos, sí. que este tipo encuentra dirigida a su padre, perdón, carta que tiene una cantidad de amenazas contra sí, su padre, claro. sí. muy duras sí. y él no sabe por qué,
sí.
este se transforma en una obsesión. Y ahí va el cerno sí, de esta
ahí
novela.
Ahí te entendí. Está. Sí, 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 sí. No es que él actúe obsesivamente.
Sino no, que... es una obsesión. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto?
Claro. Se transforma en algo que hay un problema que hay que resolver.
Exacto.
Y no puede... Y además sigue haciendo las cosas cotidianas, sigue siendo periodista.
Tiene que seguir viviendo.
¿Vale? Sí, seguir viviendo. Y al mismo tiempo no puede parar de tratar, por lo menos, de averiguar cosas que además rebotan siempre por el mismo lado. Pero que en vez de llegar al centro, lo resuelve. Y ahí está la parte de ficción, más ficción, que empieza a imaginar que puede haber pasado. Uh-huh. Cosas que no tiene la menor prueba de que hayan pasado, pero digo, puede haberse caído del camión, como uh-huh. la carta, como el papel ese, o puede haberse entreverado en un libro, ahí pasado de una librería de viejo a otra. Uh-huh. En fin,
ya dimos demasiado. Pero digamos, vos cuando empezás la novela, además con esas previsiones que estás diciendo justamente de cómo se fue dando, ¿sabés cómo va a terminar?
No. No tenía la menor idea de cómo terminarlo, e incluso lo cambié varias veces. O sea, en poco tiempo, ¿no? Porque lo raro es que, te digo, en 2015 pasó eso, y en el 2017 ya estaba terminada, mediados del 2017. O sea, en muy poco tiempo tuvo varias reescrituras, y no solamente reescrituras por estilo, que eso es normal, ¿no? Yo qué sé.
Sí, sí.
Te sale mal, tenés que volver para atrás, y si haces una cosa cambias otras, como una fila de dominós, bueno... Pero no, acá era que estaba mal terminada. O sea, que el último capítulo no tenía nada que ver. O sea, no tenía nada que ver... a lo mejor tenía que ver con el estilo. Uh-huh. Puede ser. Pero no tenía nada que ver con lo que prometía la novela. Uh-huh. Lo había resuelto medio como muchas veces pasa. Que muchas veces pasa que yo lo veo en el taller y lo veo en mí. También lo he visto a lo largo de los años. Que hay como una cierta urgencia por terminar. Una necesidad de abrochar, ¿no? De terminar el poema, el cuento, la novela, etcétera, etcétera, y sacárselo de encima, y no está bien eso. O sea, preferible dejarlo guardado y esperar un rato.
Que decante.
Claro, pero no lo tengo que terminar, hay que sacárselo de encima, como una especie de demonio.
Lo que pasa es que son un poco, me parece, las obsesiones de los tiempos actuales, ¿no? De la cosa más rápida, bueno, sí. Termino esto y empiezo lo otro.
O tenés miedo de que si no lo terminás, se te queda ahí y no lo arreglás nunca más. Y es mentira, lo vas a arreglar. Hay un tiempo humano que se puede superponer a ese tiempo nuevo.
Recién Fattoruso hablaba del tema de la perspectiva para homenajear a alguien después que se murió, ahora por sí. toda esta polémica. Y con esto pasa más o menos lo mismo. El maestro Guillermo Fernández siempre decía que los dibujos que hiciéramos los guardáramos, no los viéramos por un par de semanas, y que después volviéramos a él a ver cómo lo veíamos dos semanas después.
Sí.
Y con esto debe pasar más o menos lo mismo. Terminado o no, o sin final o con final, un poema, un cuento o una novela, que el autor la deje leudar ahí, que descansar, y que vea un mes después a ver cómo
sí,
la lee.
Sí, como si lo hubiera hecho otro.
Es que lo ves como,
como si lo hubiera hecho otro, ¿no?
Es que lo ves como si lo hubiera hecho otro.
Claro, hay que hacerlo, sí. O sea, en el momento tenés que seguir... y darle hasta donde podés, pero donde entres a sospechar que eso lo hiciste por apurado, bueno, ahí corta. Y eso fue lo que me pasó, que ese final estaba todo armadito, me había quedado como redondo, con una moña abajo, y estaba bien, y digo, pero esto es un disparate absoluto, además es una manera falsa, artificial de terminarlo. No te voy a decir cómo es,
no.
Era un invento. Era un invento de otro personaje que no había aparecido en toda la novela y que era el verdadero responsable. Tan absurdo. Entonces está, quedó como está.
Roberto, ¿crees en el azar?
Más o menos, no. Creo en la determinación después del azar. Una vez que se produce, si es que se produce, que hay que determinarlo, que hay que meterlo dentro de las probabilidades.
Porque también cuando uno va leyendo sí. la novela, también el lector se va haciendo una cantidad de preguntas junto con el relato. Cómo apareció la carta, cómo llegó. Sí. Después vendrá la información que vos le darás como autor, sí. pero al principio uno necesariamente, si no la lee de un tirón y la sí. pone en la mesa de luz, la cierra y para empezar, para seguir la mañana, se queda con eso en la cabeza y dice, bueno, ¿por qué habrá aparecido la carta?
Pero la aparición de la carta es como una especie de equivalente, aunque parezca raro, pero yo lo sentí así, como un equivalente a eso que se llamaba antes la inspiración. Uh-huh. O sea, aparece la carta y el tipo empieza a hacer cosas, del mismo modo que algo cuando aparece una idea o una imagen uno escribe. Bien. Es decir, como si la carta hubiera venido para hacerlo escribir, es el pretexto para...
Un hombre que es periodista, es crítico literario también. Y el libro te permite, o vos te permitís como autor, aprovechar a través de ese personaje también reflexionar sobre el crítico de literatura, ¿no?
Sí, y sobre alguien que tiene una biografía y que tiene... O sea, justamente eso pasa en su familia, eso tiene que ver con su padre, con su madre, con sus hermanos, bueno. Entonces eso inevitablemente me llevó a la zona de confort, pero muy alejada.
Sí, por suerte. Bueno, yo te decía antes, salí al aire, es muy nuevo en vos, te hemos venido siguiendo.
Sí.
En la contratapa de este libro se menciona el tema de la trama policial en la cual se ve envuelta la novela, que... Y tiene que ver también con el signo de la literatura que aparentemente hoy está teniendo más lectores, que no necesariamente es literatura negra, aunque sí, tenés a los Estrella, que son los nórdicos, sí. Que después me gustaría saber vos qué pensás de cómo explicar ese fenómeno, pero ¿por qué estamos como que tan necesitados de ese tipo de literatura? De cierto suspenso, de cierto thriller, de cierta trama policial, de cierto misterio, ¿no?
Y sí, pero claro, lo que pasa es que tanto con los nórdicos, que no conozco tanto, ¿no? He leído algunos suecos y alguna finlandesa, pero digo, no soy un experto en eso.
Claro, porque también es curioso, ¿por qué los nórdicos? ¿Qué tienen los nórdicos que no tengan los norteamericanos? Yo qué sé,
y tienen a los franceses. Tienen una sensibilidad para plantear las historias, los islandeses. Que no son, digo, hay una mezcla ahí entre escritores y cineastas o realizadores de series, porque también hay muchas series nórdicas.
Es impresionante, sí.
Y que son muy muy eficaces, sí. y funcionan muy bien narrativamente y sin soluciones fáciles como muchas veces hay en las series norteamericanas. No te digo Fargo, que es una maravilla, o alguna otra que hay. Esa cosa como de escandinava, de manera escandinava, de plantear el noir.
Lo que pasa que me da la sensación, he visto poco, pero por lo que he visto, que no son blanco y negro, no son maniqueas, no hay buenos y malos.
No. Es mucho más sutil, mucho más complejo. Hay una densidad que uno reencuentra como... Digamos que el gusto por ese tipo de novelas o ese tipo de seriales es como si fuera el gusto por la literatura, la literatura... densa y la literatura compleja de primera mitad del siglo XX, por ahí, que lentamente se fue perdiendo. O sea, no es el común, digamos, de la literatura que se produce ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora hay gente que escribe muy bien, por supuesto, como siempre hubo, pero se perdió una cierta tradición de narrar complejo. El narrar complejo creo que se dio camino a leyes del mercado, ¿no? Y parece como si los suecos y los finlandeses y los daneses se hubieran impuesto, incluso en el caso de las series, cuando hay una versión norteamericana de esas mismas series es notoriamente inferior.
Terriblemente, sí.
Es decir, hay otra manera de narrar, una especie de frescura del narrar, que yo quise homenajear diciendo que va a buscar una novela también. Pero digo, que es cierto que funcionan muy bien. Y que evocan algo que aparentemente la cultura literaria perdió.
Claro. ¿Y el lector cómo se para ahí? Es decir, ¿sentimos necesidad de engancharnos con esa temática, con esa trama policial, como dice la contratapa de tu libro, con ese suspenso, con esa necesidad de casi adrenalínica por momentos, que también la tiene mientras espero? Por eso digo, pese a que es otra cosa, ¿no? ¿Crees que por qué el lector hoy necesita capaz que es de eso?
No sé, digo, yo creo que en el caso este tiene que seguir las alternativas de la trama, pero está obligado a hacerlo del modo como lo plantea la novela, ¿no? Que es no lineal. O sea, no puede ser lineal. Yo creo que las exigencias de la trama, porque es imposible que él viaje en el tiempo y vea cómo fue que pasó tal cosa y tal otra, y a qué se... Porque además, es no solamente cómo llegó la carta, sino qué fue lo que motivó la carta.
Claro, que amenacen a su padre.
Hay todo un mundo metido ahí adentro. Entonces, como hay todo un mundo, que siempre hay todo un mundo detrás de cualquier investigación policial, que acá no hay ningún policía adentro. Como hay todo un mundo, entonces, al mismo tiempo que sigue más o menos las pistas, que no le tira a nadie, en última instancia, más que él mismo, nos metemos adentro de su cabeza, que es lo que yo quería hacer. Es decir, ver todo lo que se le va ocurriendo, todo lo que va pensando.
Sin embargo, es muy cinematográfica, muy visual esta novela.
Y sí, claro.
Perfectamente puede ser adaptable para una película.
Claro. Yo no lo hice pensando en eso, pero me gusta que me lo digas, porque digo, a mí me gusta mucho el cine y me gusta todo lo audiovisual y bueno, me resultaría bárbaro que esto fuera adaptado, ¿no? Uh-huh. Pero hay una sensibilidad literaria, pero por el propio protagonista también tiene una sensibilidad audiovisual, igual que yo. Se parece mucho, no sé por qué. Pero digo, que tiene una manera de entender la trama del mundo, ¿no? Tal uh-huh. como se le presenta en términos de los dos términos.
Mencionaste Fargo, y yo hace 3 semanas acá en el programa, a raíz de ver la serie Fargo, que la serie Fargo te dice, también la película lo planteaba, que todos los hechos que hay aquí son verdad, se respetan los nombres de los sobrevivientes, se cambiaron los nombres de los muertos por respeto a los familiares, todo rigurosamente verdad. Después lo ves y decís, perdón, una masacre de esta es imposible que se dé. Entonces eso motivó que yo hiciera una mesa aquí en el programa con Rafael Courtoisie y con Sergio Blanco, que maneja tanto la autoficción, sobre el tema de la mentira y la verdad en el arte. Es decir, los hermanos Coen, cuando hacen la película, hacen una broma con ese de todos los hechos son reales.
Sí.
El tema es, yo como espectador, no me siento de alguna manera, comillas, por supuesto, estafado cuando el autor me dice, mirá que esto es verdad, y en realidad esa advertencia está formando parte de la ficción.
No, porque... La ficción no es ni verdad ni mentira, ¿no? La ficción es un tercer plano. No se puede verificar. Eso no se puede contrastar con nada. Por lo tanto, la mezcla de verdad y ficción es absolutamente natural y no se está mintiendo a nadie. O sea, todas las mezclas que hay, que yo he hecho también.
Sí.
Son maestro en eso. A mí me gusta mucho eso y ver cómo lo hacen otros, ¿no? Ver la mezcla en un documental de elementos de ficción y al revés, o sea, películas que parece que son documentales y son ficciones, y al revés, me parece fascinante porque va tocando los bordes permanentemente y nunca miente en realidad. Porque lo ficcional es cierto. Lo ficcional se convierte en tan verdad como aquello que estamos haciendo ahora acá, tocando la mesa, esto. O sea, lo verdad de todo se va trasplantando a lo ficcional y lo ficcional es verdadero. Es toda una mezcla.
Está bien, te entiendo, pero con ese criterio entonces yo me estás diciendo, y te estoy provocando, lo admito, ¿me estás diciendo que una novela histórica es un libro de historia?
No. Una novela histórica toma elementos de la historia y lo ficcionaliza.
Pero yo no puedo tomarlo como un libro de historia.
No, vos no podés tomar, pero podés reconocer trama, podés reconocer datos de este tipo que se dice que es, no sé, ponele Urquiza o Venancio Flores o quien sea, tiene elementos que están, yo los puedo encontrar en un libro de historia. Ahora, lo que se le hace hacer como personaje ahí ya es como la otra cara. Es como, no sé, hay una famosa novela hace muchos años que es la, no sé cuánto, El pintor y el héroe de Esther de Miguel, que era una mezcla.
Exacto, la de Blanes. Sí.
De Blanes y Urquiza y no me acuerdo qué más.
Fue la explosión de las novelas históricas en Río de Plata fue con eso.
Sí, que estaba muy bien y que vos ves, es como digamos, Venancio Flores aparecía. No, Urquiza era. Ajá. Urquiza, es el Urquiza cuando no lo ven. digamos, es el recurso a meterse en la vida cotidiana de acuerdo con lo que se supone que debe haber pensado o debe haber querido hacer o debe haber imaginado o debe haber hecho incluso, uh-huh. o puede haber hecho. Si estamos todos en el... el recurso a lo real somete a la ficción a lo verosímil. Uh-huh. Entonces vos haces cosas que se supone que sí, pero después podés dar rienda suelta a tu imaginación sobre esos cánones y ya está.
Y no condicionás al lector si vos en la primera página de la carta perdida ponés todos estos hechos que se relatan aquí son verdad.
Pero no lo hago.
No, ya sé que no lo haces. Claro. Pero lo hace Fargo.
Lo hace Fargo, sí. Sí, sí, sí. Y no a mí no me molesta. Me parece que es una especie de chiste, ¿no? Es una ironía.
Sí, ya sé, pero... Pero te condiciona. Sí. Si vos no tenés la información...
No, te condiciona, ¿sabes a qué? A pensar que eso puede haber pasado. Y después a decir no, pero podría haber pasado. Entonces, los tipos lo plantean. Es una cuestión de gesto, de postura. O sea, lo plantean como si pudiera haber pasado. Entonces, el mismo discurso te está predisponiendo como para ver algo que se parezca. Pero después que te frustra, no te frustra.
Acá dice, bueno, nos dicen que Fargo sigue siendo un peliculón, todavía la tiene en video, dice oyente. Después dice, hay libros para niños de Elige tu propia aventura, según lo que decida optar, se piensen en diferentes finales. Y entonces sugiere este oyente que alguna novela para adultos sea así.
Ah, sí.
Distintos finales.
Mira, increíble eso, Elige tu propia aventura, es de hace 20 años más o menos, ¿no?
Seguramente.
Claro.
Y después me encanta que en el ómnibus 391 de Cutsa esté escuchando el programa y esté escuchando este tipo de debate.
¡Ah, qué bárbaro!
Me parece excelente.
Sí, 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 sí.
Bueno, entonces, La carta perdida de Roberto Aparato está en todas las librerías, editado por Criatura Editores, y es realmente una de esas novelas que forma parte de estas novelas que uno... no quiere dejar de leer porque quiere saber cómo terminan, ¿no? ¿Cómo manejás vos ese como escritor ese pulso del misterio y de la necesidad de llegar al final? Porque eso también es todo
sí,
un arte.
Sí, es todo un arte y es muy fácil caer ahí. Es muy fácil errarle porque lo que te decía, por apuro, porque no te la bancás, no aguantás la parada del suspenso. Y en el caso mío, además, fue doblemente difícil porque yo tengo tendencia a parar la pelota, ¿no? A incluso lo que se podría llamar perder el tiempo en cosas que no... Lo hice toda la vida y lo puedo seguir haciendo. Es decir, de estar en un detalle y quedarme en el detalle y no hacer nada.
Es vos que te gusta tanto el cine, es terrible cuando vos decís a esta película le sobra media hora.
Exacto, y no quiero que pase eso.
Que a una novela le sobren 30
nada.
Páginas.
Ah, no, y sobran, muchas veces sobran. Igual te la podés bancar, pero digo, yo no quería que pasara. Como yo estaba metido en hablar del mundo de Ricardo Ferrari y todo lo que hacía, era inevitable que en muchos momentos no pasara absolutamente nada y que estuviéramos en un momento de pausa, digamos. Pero yo no podía exagerar con eso. Y tenía que hacer sentir que, bueno, acá está pasando algo aparte de lo que... le va por la cabeza al tipo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tuve que manejarme, pues fue difícil, es difícil. Más difícil creo para mí que para un tipo que está haciendo ficción siempre, ¿no?
Uh-huh. Acá hoy temprano, cuando anuncié que ibas a venir, te mandaba saludos, ahora no sé por dónde está, un compañero de escuela, Juanca puede ser, o algo así, que te recuerda mucho.
Ah, bien.
Un compañero, no, Eduardo. Compañero de colegio, te felicita por lo que ha sido tu trayectoria. Bueno, contame del libro de poesía, entonces, si lo vas a presentar ahora.
Y lo voy a presentar dentro de un mes. Es el libro número 11 de poesía. Ese es fácil contar porque yo ya publiqué en dos libros distintos, dos tomos distintos, los cinco y los primeros y los cinco segundos. Eso lo publicó Yaguru hace un par de años. Y después de eso... entre el 2015 y el 2017, escribí otro libro que se llama Los Límites del Control, que uh-huh. es lo que va a sacar Yaguru ahora también. Ya lo sacó, ya está en el mercado,
bien.
Pero todavía no fue presentado. Va a ser presentado creo que el mes que viene.
Perfecto, ya nos enteraremos
sí,
de eso.
Sí, y ahí te lo llevo a llegar.
Roberto Aparato, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Un gustazo.
Un abrazo.
La carta perdida, editado por Criatura Editora.